¿Quieres estar informado de todo lo que sucede en la tarde con Marina? Síguenos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok. Encuéntranos en @latardeconmarina.
O también puedes mirar en este momento, si quieres saber de nosotros, a la luna, esa luna redonda, gigantesca, en la que atraviesa con las bicis Elliot con todos sus amigos detrás y con ET asomando por la cesta, porque llega en la cesta de Elliot Carlo Angulo, que lo sabe todo sobre cine y todo sobre los Oscars. Un aplauso para él, por favor.
¿Qué tal?
Más estarías pedaleando que en la cesta, ¿no?
Sí, la verdad. Es un poco más grande. ET es de mis películas favoritas, así que la verdad me ha gustado mucho la comparación.
Qué pasada, ¿eh? ET y sobre todo las bandas sonoras como este que estábamos
escuchando. Todo lo que haga Steven Spielberg, que está aprobado para ser un clásico en la historia del cine.
Y la banda sonora de
ET.
John Williams.
Ah, bueno, también, por supuesto. Todo lo que hace Spielberg lo compone John Williams.
Es verdad, es verdad.
John Williams tiene un récord Guinness, que es por ser el mayor perdedor en la historia de los Oscars. Porque, claro,
más nominaciones.
Es el hombre con más nominaciones en la historia, pero que resulta y acontece que nada más lo ha ganado en 5 ocasiones de 53 nominaciones.
¡Qué barbaridad y qué injusto! ¿No?
Ya, es muy gracioso porque, claro, es el más perdedor, porque sí, es el más perdedor, pero bueno, la única forma de tener este récord es porque, claro, eres el más nominado.
Claro, correcto. Claro.
Es lo mismo con Meryl Streep, que tiene el récord de ser la mayor perdedora porque la han nominado en 18 ocasiones y solo ha ganado 3.
¡Qué barbaridad!
Que suena muy fácil eso.
Sí, suena muy fácil de ganar 3. Pero claro, es lo que dices, tenemos que quedarnos con ese dato, ¿no? Ha tenido tantísimas nominaciones.
Sí, ya lo de John Williams yo creo que es algo inalcanzable también en cualquier ámbito, porque también es que los compositores, más alguien tan prolífico y que sigue componiendo, el hombre tiene ya 92 años y sigue activo en este momento componiendo para películas en este preciso instante, películas que se van a estrenar este año y el año siguiente, y claro, si siempre compone y siempre lo nominan cada año, se siguen acumulando.
¡Qué maravilla, Carlo! Y qué importante es la música. Bueno, muchísimas cosas que ahora nos vas a comentar de muchas pelis de los Oscars, pero qué importante es la música en una peli, qué importante, ¿no?
Vamos, con la música me llama la atención, un dato es que este año Billie Eilish, la cantante británica, creo que es ella, se convirtió en la persona más joven en tener 2 premios de la Academia, porque apenas Billie Eilish debe tener en este momento 23 años. Y claro, ganó otra vez el Oscar a Mejor Canción Original por la banda sonora de Barbie. Y ya este premio lo había ganado por la banda sonora de la última película de James Bond, de Daniel Craig, la de No Time to Die.
¡Ostras!
Entonces, claro.
Qué peliculón, ¿no?
Solo escribe canciones que ganan el Oscar.
Que dan en el clavo, ¿no? Va a ser no sé si va a ser la más nominada, pero sí la más ganadora, ¿no? Va a tener el récord.
Bueno, ya tiene el récord de ser la persona más joven en tener 2 premios Oscar. Porque eso, de lo que tiene son 23 años.
22 años. 22 años. Estaba revisando. No le digo el año que nació, Marina, porque si no se nos cae.
A ver, ¿qué año nació?
El 2001.
El 2001, Odisea en el Espacio.
Y con 22 años ya tiene 2 premios Oscar. Suena fácil también.
¡Qué barbaridad! Pues enhorabuena, ¿no? Esos talentos magníficos, enhorabuena. ¡Qué bien! Bueno, ¿vio usted la gala de los Oscars que le preguntamos aquí? Y sí, dijo, sí, lo suelo ver a tiempo real. ¿A qué hora se emitió aquí en España?
Este año pasó algo muy particular y es que por el cambio de horario que se hace en España y el cambio de horario que pasó en Estados Unidos hace poco, jugaron a favor. Y este año en España la transmisión empezó a las 12 de la medianoche.
Oye, qué maravilla, de verdad.
Eso es el prime time aquí.
Sí, la verdad es que sí. A ver, estuvo muy bien porque en otros años empieza a la 1 de la mañana y termina a las 5. Este año fue bastante corta también la ceremonia. Empezó a las 12 y terminó a las 3 y media.
3 y media de la mañana. Entonces, se hizo palomitas.
Sí. No fue tanto trasnocho, la verdad. Estuvo bastante divertido.
Estuvo bastante bien. Pues coméntenos los Oscars, los ganadores. Bueno, que todo el mundo sabrá muchas cosas. Yo le pregunté enseguida. Pero bueno, ¿y la película española qué ha pasado con ella?
Ah, con España no he tenido mucha suerte este año. Habían 2 nominadas. Estaba La Sociedad de la Nieve a Mejor Película Extranjera y a Mejor Maquillaje. La Mejor Película Extranjera ganó La Zona de Interés, de Jonathan Glazer. Es una película del Reino Unido, pero que es muy particular porque es una película hecha en Polonia, justamente para representar lo que fue el campo de concentración de Auschwitz. La película es un tema súper duro porque cuenta la realidad de la familia de la persona que administraba este campo de concentración. Entonces, claro, es como que tratar de mandarte un mensaje y una crítica muy fuerte hacia el Holocausto sin mostrarte lo que muestran siempre las películas de la Segunda Guerra Mundial del estilo de La Lista de Schindler.
Ostras,
de
sí.
Las grandes películas que conocemos, el enfoque de este director fue un poco mostrar la otra perspectiva que igual te causa muchísimo... al momento en el que estás viendo la peli, claro, tú sabes todo lo que está pasando detrás del muro, que claro, era una familia que vivía en una mansión multimillonaria con muchísimo lujo, justo al lado del campo de concentración, y claro, para ellos era todo lo más común escuchar los gritos, escuchar todo el horror, y claro, es para que en el espectador se cause justamente ese sentimiento de lo malas que eran estas personas, porque a pesar del sufrimiento que estaban presenciando, ellos estaban en su mundo idílico. Y claro, es una crítica muy bien realizada porque muchas personas dicen, si ya vas a contar una historia que se ha contado tantas veces, al menos cuéntala de una forma original. Y creo que eso lo ha hecho Jonathan Glazer de una forma espectacular, así que una muy buena película. No es para todo el mundo, es un tema complicado, pero sin duda creo que merecía ganar.
Sí, pues enhorabuena. Y la verdad nos pone también un espejo de esa no sensibilidad. No, desde luego en un tema como este, pero la no sensibilidad, ¿no?, a lo que nos acostumbramos, y se puede decir así, ¿no? Cuando vemos en los telediarios noticias atroces, por ejemplo, no hace falta que tengamos un muro y escuchar el muro, ¿no?, sino
de hecho,
esa no sensibilidad.
El discurso del director fue uno de los más llamativos de la noche porque fue uno de los pocos que tocó el tema de la política en la actualidad, y claro, él dijo que su película servía también para representar cómo deshumanizamos lo que es el dolor ajeno, y que en este momento se tiene que recordar que siguen sucediendo guerras, como lo que está pasando por las víctimas de Israel que fallecieron hace ya algunos meses, y lo que está pasando actualmente en la Franja de Gaza. El hombre fue también como muy políticamente correcto de que está en contra de la violencia de ambos bandos, entonces sencillamente llamando un poco a la paz.
Pues enhorabuena a este creador, y hubo más premios.
Sí, con las películas españolas, la otra nominada era Robot Dreams, que estaba mejor película animada.
Ah, sí, que lo comentamos. Sí, lo comentamos.
Y
sí,
perdió contra El Chico y la Garza del estudio Ghibli, la última película, entre comillas, de Hayao Miyazaki, porque era su última película hasta que empezó a hacer la siguiente. Entonces, claro, la que está haciendo ahora va a ser la última película de Hayao Miyazaki nuevamente, que fue uno de los grandes ausentes de la gala. Pues el hombre, recordemos, un maestro del cine japonés, ya con también en nonagenario, tiene 91 años, no asistió a la gala. Y obviamente los presentadores, fue un momento en el que ellos tuvieron que asumir el momento de recibimos el premio en su honor y ya se lo haremos llegar.
Los presentadores, bueno, y en estas ocasiones sube alguien a recogerlo.
Sí, pero es que creo que no les habían notificado que él no iba a asistir a la gala.
Ah, claro.
Muy bien, me imagino a ese entonces señor no tenían mayor en su casa, claro, en calzoncillos.
Totalmente. Pasó.
Los Oscars, no me viene bien.
Pasó en dos ocasiones, porque
ni avisamos ni...
La otra fue Wes Anderson, el reconocido director británico, que a ver, Wes Anderson es muy conocido por su estilo particular, El Gran Hotel Budapest, los Royal Tenenbaums, La Isla de Perros, ha hecho muchísimas películas muy importantes. Este año ganó el Oscar, su primer Oscar, por un cortometraje que está disponible en Netflix. Se llama La maravillosa historia de Henry Sugar. Es una adaptación de un libro de Roald Dahl, el autor de Charlie, la fábrica de chocolate y de Matilda. Uh-huh. Este es un libro muy pequeño en el cual él lo ha adaptado. Es un cortometraje, pero dura 30 minutos.
Sí, parece una
película. Sí, claro, y tiene el presupuesto de una película. El protagonista es Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Dev Patel, también un elenco espectacular. Y claro, gana el Oscar. Y Wes Anderson no asistió a la ceremonia.
Tampoco.
Y tampoco envió nada en su representación. Pero a ver, la justificación de él es que está trabajando en su nueva película en Alemania.
Bueno, entonces, cosas de artistas, ¿no?
Claro, al menos digamos...
Cosas de artistas. Esta película que has dicho sí que la vi el fin de semana pasado y la verdad es que es impresionante.
Es muy divertida.
La recomiendo a todo el mundo, pero además porque sorprende. No había visto nunca nada igual. Sí que hay otras películas hechas de esta manera. Es muy teatral.
Sí.
Es muy con escenarios que se van moviendo.
Sí, sí.
Y es una maravilla.
Muy del estilo también de todas las pelis de Roald Dahl, que ayudan un poco a que la imaginación del espectador se preste.
Completamente diferente. Completamente diferente.
Con el resto de la gala, ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, no hubo grandes sorpresas. La película, la más ganadora del año fue Oppenheimer, de Christopher Nolan. Ganó 7 premios Oscar, mejor fotografía, mejor edición, mejor banda sonora y, por supuesto, los premios más importantes. Mejor actor de reparto, mejor
los
dirección.
Los gordos, ¿no? Los premios gordos de la noche.
Y mejor película.
Y mejor película también.
Y mejor película. 7 premios Oscar se llevó.
Que ya te estaba preguntando Jordi antes y dice, ¿acertaste? Y has dicho, pues sí, porque tú ya nos lo dijiste aquí.
Sí, es que también a mí me divierte un poco más cuando la gala trae sorpresas. Ya. Este año fue un poco... la gente sabía que Oppenheimer iba a arrasar. La gente sabía que Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, iba a arrasar. Y fue la segunda película más premiada, porque ganó el premio a Mejor Actriz, que era lo que comentábamos antes, cuando Emma Stone se subió con el vestido tratando de aguantar la cremallera. Ganó también otros premios técnicos, lo que es Mejor Vestuario, Mejor Escenografía y Mejor Maquillaje. Y digamos que es otra de las pelis... Fueron las únicas dos películas con la zona de interés que este año ganaron más de un premio de la Academia. Digamos que el resto de los premios estuvieron bien repartidos.
Son las únicas dos que ganaron.
Que fueron multipremiadas.
No suele ser habitual que
hay una que, por lo menos, que se lleva todo. Este año fueron bastante, digamos, hubo para todos.
Se partió entre las dos. ¿Y qué nos dices de Oppenheimer?
Oppenheimer a mí me gustó mucho. Para los detractores de Christopher Nolan, que algunos lo dicen que es un director muy intenso y que sus películas son difíciles de ver. Bueno, estamos hablando del hombre que hizo El Origen, Interestelar, la trilogía de Batman de Christian Bale. Uh-huh. Y claro, le gusta siempre el tema de jugar mucho con el tiempo y los guiones complicados. Aquí adaptó por primera vez una biografía, que es la vida de Robert J. Oppenheimer, que es el hombre que inventó la bomba atómica. Y claro, a mí me gustó mucho porque digamos que fue un enfoque un tanto distinto, que no es la típica biopic de contarme la vida del hombre, sino que puso un poco el dilema moral que sentía Oppenheimer de lo que quería el científico brillante, de lograr demostrar que podía hacer esto, pero también el dilema moral, exacto, de cómo le afectaba de que su invento iba a ser utilizado para el mal. No por él, porque él no fue la persona que lanzó la bomba, pero claro, él sabía que si lograba inventar esto, esta bomba iba a ser utilizada por los gobiernos para la destrucción.
Entonces, esta será la banda sonora, ¿no?
Sí. Ganadora del Oscar.
También la banda sonora, claro, esta también, ¿no? Y la verdad es que sí, porque en ese dilema moral que seguramente nos va a poner en la... Tenemos muchas ganas de verla, he visto muchas de las que has mencionado, pero esta tenemos muchas ganas de verla también por ese dilema moral, ¿no? Y luego, no sé si también se refleja en la película, ¿no? Porque la gente dirá, ¿y para qué inventa una cosa así que es para destruir?
Pero claro, él estaba en un punto de demostrar que, claro, él era el hombre más brillante de su época y que él podía hacerlo realmente, porque también estaba un poco claro con el asunto de sentirse entre la espada y la pared, de que si no lo hacía él, alguien más lo iba a hacer más adelante. Entonces, también era como este ego del artista de... Yo puedo demostrar que estoy a la altura, pero bueno, claro, después viene todo este dilema. La película, sin duda alguna, no es el biopic tradicional. Y bueno, la actuación de Cillian Murphy estuvo también, que estuvo al nivel de ganar el Oscar a Mejor Actor. Y Robert Downey Jr., que es su contraparte en la película, digamos, el antagonista de la historia, gana el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Es un Oscar, digamos, también por la trayectoria. Robert Downey Jr. es una persona muy querida y muchísimas personas están felices después de verlo. Claro, hace ya unos cuantos años pasamos, digamos, una juventud muy complicada. Se resurgió hace poco con Marvel y en este momento, digamos, está viviendo ahora otra juventud.
¿Qué ha dicho la crítica del no Oscar a la película española, a la de La Nieve?
Con La Sociedad de la Nieve, para mí, yo creo que ya ganó, porque creo que es una de las películas más queridas de este año. O sea, lo que ha logrado...
Muy dura, ¿eh?
Sí, Bayona con esta nueva adaptación. Es un tema difícil, pero creo que es una de las películas más queridas. Entonces, con lo viral que se ha hecho, digamos que ya creo que ha cumplido con su cometido.
Lo da por bueno.
Sí. Yeah. Creo que se tiene que ir muy feliz de haber logrado la nominación y también, por supuesto, de haberse ganado tanto cariño y tantos seguidores a nivel mundial.
Es que al final te das cuenta con las décadas que vamos, son pocos los Oscars con sello español, ¿eh? Son contados.
Sí, 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 tenía muchos puntos. Sí, sí. Este tenía muchos puntos. Pues el Oscar hoy es para Carlo Angulo por su crítica de los Oscars. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta la semana que viene. Hablando de cine, no se vayan todavía, aún hay más.